En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito.
Cine sin ficción. El séptimo arte. En Canal Extremadura Radio. Con Daniel Lourtao.
¡Y corten! Genial, la positiva.
Hola a todos, bienvenidos a Cine sin Ficción, el rincón del séptimo arte de Canal Extremadura Radio. Esta semana el epicentro del cine mundial ha sido, por supuesto, el Festival de San Sebastián. El Kursaal ha acogido la 68ª edición del certamen, que se ha celebrado pues con las medidas de seguridad y, como siempre, a medio gas. Ya lo hablamos hace poco también con el Festival de Venecia. Poco glamour y algunas pocas caras conocidas, también polémicas y estrenos más que reseñables que analizaremos en unos minutos junto a Emilio Luna. Hablaremos también de los estrenos de la semana. Tenemos thriller de catástrofes protagonizado por Gerard Butler, Greenland. También el drama Nunca, Casi Nunca, A Veces Siempre, premio del jurado en Sundance y en Berlín, una grandísima película. También drama inglés con Una pastelería en Notting Hill y el estreno de una película de Terrence Malick, Song to Song, con un gran reparto del que luego hablaremos, pero que llega 3 años tarde a las salas españolas. Y hablando de cine español, tenemos el documental de uno de los grandes del rock patrio, como es El Drogas, el cantante de Barricada, con el que repasaremos toda su carrera musical. Y por último, el thriller Black Beach, una gran producción internacional dirigida por el cineasta Esteban Crespo, al que tendremos hoy con nosotros y entrevistaremos en Cine sin Ficción. Mucho por delante, una hora de cine, así que solo decir que Alan Smithy está a los mandos técnicos y a la presentación Daniel Lourtao. Comenzamos. Arrancamos el repaso a los estrenos de la semana. Empezamos con cine inglés. Una pastelería en Notting Hill.
Queridísima Sara, siento mucho que hayamos pasado tanto tiempo sin hablarnos.
Hola Sara, soy Isabela. Estoy en la puerta de la pastelería esperándote.
Quizás podríamos quedar para hablar de tu pastelería. Me gustaría, ya es hora de que hablemos de nuevo. Con todo mi amor, mamá.
De verdad, lamento mucho vuestra pérdida. Pero era un alquiler conjunto. Las dos firmasteis el contrato.
Pero la chef era ella.
¿No puedes encontrar a otro?
¿A alguien tan buena como Sara?
¿Conoce a esta chica?
Es la hija de mi mejor amiga.
¿Y dónde está su amiga?
¿Qué piensas hacer?
Aún puedo recurrir a alguien.
No pensaba que traerías tantas cosas.
De nuevo una nueva genialidad de los traductores de títulos españoles. En su versión original esta película se llama Love Sara, pues la traducción sería Con amor Sara o algo así, pero quizás poner el nombre Notting Hill llama más la atención para el público español. Quién sabe, podemos llegar a entender lo que significa Tenet, pero no una traducción fiel del inglés al español. En fin, la directora Lisa Schroeder firma su primera película con este drama en el que la hija de una recién fallecida, llamada Sara, pide ayuda a una de las mejores amigas de su madre para cumplir el sueño que ella no pudo cumplir en vida, abrir una pastelería en Notting Hill. Junto a ellas estará también la abuela de la familia, que les será de ayuda para arrancar este negocio, ya que será bastante complicado. La película nos cuenta, a través de un colorido menú de pasteles y manjares de repostería, el papel de estas tres mujeres y sus mundos diferentes a pesar de encontrarse en la misma delicada situación. Un relato en el que veremos chocar y unirse a tres generaciones diferentes que deben lidiar a la vez con el duelo de una pérdida irreemplazable como es la de Sara. Entre medias aparecerá el antiguo novio de la fallecida, que será el encargado de ser el chef de esta nueva pastelería que han abierto estas tres mujeres y de donde surgirá una relación amorosa con una de las protagonistas. De este drama romántico pasamos ahora a hablar de un documental español y mucha música rock, El Drogas.
cuando se acabó el leño, de repente salió barricada, ¿no? Y dijimos, hostia, menos mal que ha salido alguien como estos, ¿no?
Estábamos los grupitos de Madrid, que todos éramos como más finolis, y de repente veíamos a los vascos y era como, hostia, nos daba mucho respeto, no parecía que nos iban a pegar. Y claro, barricada fue un hito importantísimo.
Bueno, soy fan de Barricada y el Drogas, como todos. Me encanta él, su forma de ser, particularmente su físico, siempre me ha gustado, siempre me ha parecido peligroso, ¿no? ¿Sabes?
No he conocido a un grupo que haya podido soportar esa tensión.
Recién presentado en el Festival de San Sebastián, llega un tributo a uno de los grandes de la música rock de España, Enrique Villarreal, al que todos conocemos como El Drogas. Es el ex vocalista, bajista y líder de una de las bandas con más solera de nuestras fronteras, Barricada. A través de imágenes de archivo y la colaboración de grandes caras y voces de la industria de la música de nuestro país, voces como Rosendo, Cuchi Romero de Marea, Fito Cabrales o Carlos Tarque, líder de M-Clan, el director vasco Nacho Lezua ha formado un retrato íntimo de la vida de este atribulado cantante. Una historia que va deteniéndose en los momentos más turbios de la vida del músico y que destapa, a través de las canciones que han formado la vida del Drogas, pues sus peores momentos. Un documental, sin duda, para los amantes del rock and roll que quieran conocer más íntimamente la figura de Enrique Villarreal. El siguiente estreno del fin de semana llega a las salas de cine 3 años después de su estreno internacional, de la mano de Terence Malick, Song to Song.
Live from song to song, kiss to kiss.
We should make a record together. I know you do the live music thing, but you want to make some money? You've got talent.
Después de estrenar la semana pasada la película Night of Cups, Malick vuelve a las salas españolas de la mano de la distribuidora Avalon, que ha rescatado sus 2 títulos para este tiempo de malos estrenos, si podemos llamarlo así, y trae la película Song to Song del año 2017. El filósofo director vuelve con sus mismas maneras de narrador metafísico, grandes angulares de cámara al hombro para meterse pues en las reacciones de los personajes de su película y sobre todo para darnos su visión sobre la industria y el arte musical. Lo hace a través de 2 triángulos amorosos en esta película que están interrelacionados. Por un lado, una pareja formada por 2 compositores y por otra, un productor y una camarera. Es un cruce muy heterodoxo y peculiar de sentimientos que se desarrollará durante un festival en la ciudad de Austin, en Texas. A pesar de que Malick repite en sus formas, como digo, en esta película, pues sorprende por su impresionante reparto. Y es que está formado por nombres de primer nivel como Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman, Cate Blanchett o Val Kilmer. La peli fue estrenada, como digo, en 2017, sin embargo, pues debido al poco tirón que últimamente tenía el director en las salas españolas, pues hemos tenido que esperar 3 años para poder verla en la gran pantalla. Si te gusta un cine atípico, diferente, muy metafísico y muy introspectivo, sin duda el cine de Malick es tu cine, así que si tienes la oportunidad de verlo en una gran pantalla, no dudes en ir a verla. Pasamos del cine de Malick al cine de catástrofes con Greenland.
No veo a Clark.
A lo mejor sigue durmiendo.
Papá.
Y se prevé que los fragmentos más grandes del Clark entren en nuestra atmósfera.
Así es, y pueden ser muchos.
¿Qué dicen?
Más de lo mismo.
¿Dónde van?
No lo sé. Uno está a punto de impactar.
¿Qué?
Solo una parte caerá al mar.
2.
Es algo impresionante.
1.
Espera. ¿Y la explosión?
Hacía mucho que no veíamos una película donde el planeta Tierra era destruido a lo bestia, como en su día se propuso el genio del cine de catástrofes Roland Emmerich, con películas como Independence Day 2012 o El día de mañana, donde pues intentaba destruir en la gran pantalla los monumentos y las ciudades más conocidas del mundo de la forma más rocambolesca posible. Lo vimos así, esta fórmula pasó y ahora volvemos a recuperar este cine, pero no de la mano de Emmerich. En Greenland, de nuevo es un meteorito el que amenaza con destruir pues todo rastro de vida sobre la faz de la Tierra. Y bueno, es una situación que genera un caos mundial, evidentemente, en el que un padre de familia, interpretado por Gerald Butler, y su hijo y también su mujer, tendrán que sobrevivir a toda costa e intentar ponerse a salvo, cueste lo que cueste, en unos búnkers que ha preparado el gobierno para salvar a parte de la población. Una dinámica que hemos visto, pues yo creo que en cualquier película de catástrofes, y esto es lo que nos trae Greenland. El director de la peli es Rick Roman Bout, que ya había trabajado anteriormente con Gerald Butler en el thriller de acción Objetivo Washington DC. Y bueno, vamos a tener en esta peli esa sensación de peligro a cada momento, una cuenta atrás mortal, que además la decide el propio meteorito, y por supuesto, grandes planos de la destrucción de ciudades y monumentos a lo bestia. Son los clichés que nos va a traer esta peli para los amantes del cine de ver y no tener que pensar. No nos va a ofrecer mucho más esta peli. Vamos ahora con cine español, porque llega un thriller estrenado en el Festival de Málaga llamado Black Beach.
¿Y si no te dan el ascenso?
¿Con quién te estás hablando?
We just spent 15 million lobbying the United Nations to see Dong as a Democrat. So what's the big deal?
A sandy terrorist group. They just kidnapped an old plant engineer.
Conozco el país. Conozco al supuesto secuestrador. El amigo mío, Calisto Batete.
Si no lo ves claro, no vayas.
¿Cómo cambian las cosas, Carlos?
¿Abe y Calisto se casaron?
Tengo amigos, pero ¿sabes cómo los tengo? Sin hacer preguntas y sin meterme en líos. Así es como sobrevivo aquí.
El americano tenía algo cuando desapareció. Encontró cosas.
Encontró toda vuestra porquería, Carlos.
Fados de Black Beach.
Segunda película del director Esteban Crespo, después del romance adolescente de Amar hace un par de años, ahora llega con una película que sigue la línea del corto que en 2012 le llevó a estar nominado al Oscar a Mejor Corto de Ficción. En esta ocasión nos plantea la historia de un ejecutivo agresivo, interpretado por Raúl Arévalo, que intenta convertirse en socio de su empresa, y para conseguirlo tendrá que ir a África para mediar en una turbia situación en la que un antiguo conocido suyo está inmerso en un caso de secuestro. Vemos a Raúl Arévalo al más puro estilo Jason Bourne en una película que mezcla thriller con cine de aventuras y también con un drama político, y que nos muestra las dos caras de África. Junto al actor madrileño está también Candela Peña en un peculiar personaje, y también un elenco de actores secundarios negros muy conocidos en España, como es Emilio Wallé o Jimmy Castro. En unos minutos vamos a tener con nosotros al director de la película, Esteban Crespo, para que nos cuente los entresijos del largometraje. Pero antes tenemos que hablar del último gran estreno de la semana, de la directora Elisa Lippmann. Llega Nunca,
¿con quién has venido?
Nunca,
con mi prima. Siempre. Este es el sonido más maravilloso que vas a escuchar nunca.
No estoy preparada para ser madre.
¿Dónde lo harás?
En Pensilvania, imposible.
Podrías intentarlo en otro sitio.
Una película con un gran recorrido de festivales este año 2020, aunque parezca mentira debido a la situación. Pero bueno, fue presentada en el Festival de Berlín a principios de año, donde ganó el Gran Premio del Jurado, y también en el Festival de Sundance, donde ganó el Premio del Jurado al Mejor Drama. Ha sido una peli muy bien acogida por la crítica. Es más, en su día cuando se presentó en Berlín, recuerdo que Emilio Luna nos habló muy bien de ella, y seguro que ahora en breves minutos tiene mucho que decir sobre este estreno. La película nos cuenta la historia de Autumn, una apática y callada adolescente que trabaja como cajera en un supermercado en un pueblo remoto de Pensilvania, y la chica queda embarazada accidentalmente y sin alternativas para poder abortar. Decide reunir un poco de dinero y junto a su prima se embarcan en un autobús rumbo a Nueva York para poder abortar, ya que en su propio estado no puede. Con la dirección de una clínica apuntada en un papel y sin un lugar en el que pasar la noche, las dos chicas se van a adentrar en una ciudad que desconoce y que alberga muchos peligros. La peli profundiza en un polémico tema como es el aborto y lo hace dejando su propio punto de vista y también dejando clara la postura de una sociedad puritana como es la estadounidense. El film es un remolino de sensaciones y es completamente devastadora a lo largo del transcurso de su historia. Es una historia muy potente, también igual de polémica, y que sin duda, tocando un tema tan peliagudo como es el que del que habla, pues no dejará al público indiferente. Estos son los estrenos de la semana y ahora toca seguir hablando de estrenos, pero eso sí, de estrenos con retraso. La actualidad de cine nos viene con baile de fechas. Warner Bros. No se arriesga más, ya se arriesgó con el estreno de Tenet y al ver cómo le ha ido a la película, que apenas ha recaudado un poco más de 250 millones de euros en taquilla, al igual que lo ha hecho por streaming la película de Disney Mulan, pues las grandes majors no quieren arriesgar. Así que hemos vuelto a ver baile de fechas en cuanto a los estrenos se refiere. Muchos de 2020 pasan a 2021, pero vamos a empezar por Muerte en el Nilo, la película de Kenneth Branagh sobre la historia de Agatha Christie. Tenía previsto el estreno el 23 de octubre, sin embargo, se ha pasado al 18 de diciembre. También lo hacen West Side Story, la película de Spielberg, esta nueva versión del musical maravilloso de los años 70, que iba a llegar en diciembre de este año, pero que sin embargo se pospone hasta 2021. También lo hace Viuda Negra, la nueva película del universo Marvel sobre la heroína interpretada por Scarlett Johansson, pues también ve retrasado hasta 2021 su gran estreno. Películas que sí que en principio van a ver la luz durante este final de año 2020, pues es la película Soul de Pixar, una nueva historia original sobre un cantante de jazz fallecido, a ver qué nos tiene preparado la animadora del Flexo. Y por último también la película Free Guy, protagonizada por Ryan Reynolds, que en principio tiene previsto su estreno para el 11 de diciembre. Así quedan las fechas. Seguimos en una incertidumbre máxima en cuanto a los estrenos de Hollywood se refiere, así que solo nos queda esperar y poder ir a la sala de cine cuando las veamos en cartelera. Unos minutillos de música y en breve hablamos del Festival de San Sebastián aquí en Cines en Ficción.
Lo más importante en cualquier película es el guión. Tienes que tenerlo, porque lo que no está en el papel no va a aparecer en la pantalla. Es fundamental. Robert Wise, Cine sin ficción.
Toca hablar del Festival de San Sebastián, que esta semana ha celebrado su 68ª edición. El Kursaal ha acogido algunos de los pocos estrenos que vamos a poder ver durante los próximos meses, porque como siga así la cosa, pues van a estar retrasándose todo cada vez más. De nuevo, Hollywood y la industria americana pues no se ha dejado ver por la playa de la Concha, pero en fin, vamos a hablar un poquito de lo que ha dejado de cine este festival, y lo hacemos como siempre pues con Emilio Luna, director de la revista El Antepenúltimo Mohicano. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues tú has dicho, es un festival muy descafinado, esta 68 edición de San Sebastián, ¿no? Al igual que Venecia, pues han llegado títulos, algunos interesantes, pero casi todo un poco de fondo de armario, ¿no? De lo que es la temporada cinematográfica. Los grandes estudios, los grandes autores se han retirado del circuito hasta 2021. Y esto pues marca un poquito lo que es el otoño fílmico internacional, ¿no? No solo sucede en Venecia y San Sebastián, sino en festivales como Toronto, que terminó también la semana pasada, o Nueva York, que es un festival que siempre acoge grandes títulos y que este año pues tiene muy pocos aditivos, pues hay que aceptarlo de esa manera, y yo creo que echando un vistazo a las redes sociales, echando un vistazo a los informativos, nos damos cuenta de que ha perdido poder mediático esta edición. Lógicamente, hay otras noticias más relevantes en este momento y que moldean toda nuestra realidad, también la cinematográfica. Y al final, San Sebastián, pues yo creo que va a pasar a la historia, más allá de quién gane la Concha de Oro, pues por todo lo que ha estado alrededor, ¿no? Todas las estrellas que han venido, las polémicas que han aparecido, la organización del festival, que yo creo que ha sido bastante modélica a la hora de llevar a los acreditados y al público a las salas, ¿no? Y es, como decía la semana pasada, pues ese ambiente de pesimismo que rodea un poco el sector, pues yo creo que San Sebastián tampoco es una excepción, ¿no? Falta mucho para esa nueva normalidad. Los eventos públicos ahora mismo se cogen con pinzas, ¿no? Y es muy difícil predecir qué va a ocurrir.
También hay que decir que son un poco necesarios. Quiero decir que alguien tiene que ir abriendo camino y haciéndolo poco a poco. Lo vimos con Málaga en agosto, Venecia también, que ha sido, el festival grande que ha arrancado la temporada, por así decirlo. Nadie sabe lo que está haciendo porque nadie sabe cómo se está desarrollando. Entonces están haciendo lo mejor posible y eso sí que se agradece. Por lo menos da un soplo de aire fresco a la situación de la industria a pesar de cómo está.
Sí, el clima, sin embargo, es más parecido a lo que ocurrió en la Berlinale en febrero, ¿no? Uh-huh. Tanto Málaga como Venecia se han desarrollado dentro de un limbo, ¿no? De cierta tensión, pero también cierta paz, ¿no? Málaga, por supuesto, ha sido un verano, y aunque la noticia sobre los números que nos van llegando, ¿no?, son cada vez más negativas, yo creo que siempre se dejaba a un lado en pos de la celebración del festival, ¿no? Igual ocurre con Venecia. Sin embargo, San Sebastián, como ocurría con Berlín hace 8 meses, ya vemos que la cosa se está recrudeciendo, que todo está siendo mucho más complejo, y esto pues da la sensación de que cuando acabe San Sebastián el próximo domingo, pues nos vamos a ver un proceso muy similar al que tuvimos hace unos meses, ¿no? Entonces, esa certidumbre que parece que se va a cumplir, pues lógicamente no ayuda a nada a un sector que necesita la ilusión como gasolina. Él siempre lo ha dicho y siempre será así, el cine es lo que vamos a ver, la película que de tu vida está por salir siempre, ¿no? Y siempre nos ilusionamos con la siguiente película que vamos a ver, sea en plataformas, sea en salas, y al fin eso le falta ahora mismo, ¿no? Los estrenos que llegan a salas son estrenos de fuera de temporada, de diferentes fechas siempre anticuadas, y
se están estrenando películas de Terrence Malick de hace 5 y 2 años, se estrena Song to Song este fin de semana, o sea que ese es el nivel de los estrenos, que poco a poco se van abriendo paso, pero que dejan muchísimo que desear.
Sí, y la programación de San Sebastián, como ya habíamos indicado, igual que en Venecia, Lo único que subraya es que Cannes, la silenciosa Cannes, porque este año no se ha celebrado, ha sido la gran triunfadora del año, porque los títulos que tienen sus sellos son los títulos más interesantes, ¿no? Y ellos se apresuraron, ¿no?, a enmarcar las obras que ellos consideraban mejor dentro de esta estampida que ha habido de autores y estudios, y así ha sido, ¿no? De todas maneras, el Donostia Cinema al Día pues tiene perlas, ¿no?, como siempre, tiene títulos que no conviene olvidar, que algunos son de autores muy conocidos y otros pues que no son tanto, que van a tener aquí en San Sebastián, o están teniendo en San Sebastián, esa oportunidad, ¿no?, de darse a conocer, ¿no? Entonces, si echamos la vista atrás de esta 68 edición, pues tenemos un título como Another Round, la nueva película de Thomas Vinterberg, que es un director danés que viene del Dogma 95, que a mí me apasiona. Me da igual que haga cine de autor o que haga propuestas de encargo para estudios estadounidenses, como fue Lejos de Mundanal Ruido, ¿no? Y esta película pues cuenta la historia de cuatro maestros, que son amigos además, que comienzan un curioso proyecto, que es el de pues tener siempre el mismo nivel de alcohol en sangre en su día a día, para ver si son más felices de esa manera, ¿no? Lógicamente este proyecto hará que cada uno lo sufra, lo sienta o lo viva de diferente manera. La película está protagonizada esencialmente por Mads Mikkelsen, que es un actorazo como la copa de un pino. Y lo normal es que o él o la película consigan o el premio a mejor actor o la concha de oro, respectivamente, porque es, yo creo que el título como más potente, con más fuerza y que más va a encajar al público.
También tenemos, yo qué sé, Naomi Kawase también, que siempre suele ser una directora que tiene mucho que decir y que suele ser bastante bien acogida por la crítica aquí en España, también presenta peli y está pasando bastante desapercibida.
Sí, la de True Mothers, hay que decir que la anterior de Kawase, Vision, me pareció horrorosa, me pareció un telefilm con barra telenovela japonesa, me pareció terrible, ¿no? Esta última tiene mejores opiniones, yo creo que está renunciando un poco a su estilo habitual y su cine es mucho más abierto, mucho más comercial, por así decirlo, ¿no? Yo creo que independientemente de la calidad de las obras presentadas en la sección oficial, lo normal, y lo ha mostrado Venecia, es que gane un gran autor o una gran autora. ¿Por qué? Porque volvemos a lo anterior. El cine es ilusión y el cine necesita ahora mismo de sus primeros espadas para poder enganchar a la gente, para poder hacerles creer, ¿no? Entonces, lo normal sería, en mi mente, que gente como François Ozon, como Thomas Vinterberg, como Naomi Kawase, que son quizás los nombres más reconocibles de su competición, obtengan la concha de oro, ¿no? Y sería lo más normal, ¿no? Porque después de los títulos que han surgido, pues hay una película georgiana que se llama Beginning, que es un retrato femenino muy poderoso, también muy polémico, porque hay escenas bastante fuertes, ¿no? Entre ellas una violación, ¿no? Que han dividido muchísimo a la prensa. Hablan de, por un lado, de obra maestra y por otro hablan de horror tremendo, ¿no? Muy profestival, ¿no? Siempre San Sebastián tiene este tipo de películas que son muy extremas en la forma, sobre todo a nivel de violencia, y que solo tienen ese espacio aquí en el festival. Una vez terminado, es muy difícil que se distribuya o se estrene, y si se estrena son para cuatro personas, ¿sabes? Entonces, ya veremos, ¿no? También tenemos la nueva película de Salunas Bartas, que es In the Dark, en la oscuridad, que pues estamos ya con la posguerra, la Segunda Guerra Mundial en Lituania, y es un film pues visualmente muy poderoso, narrativamente muy difícil de comentar, ¿no? Porque es como todo el cine de Bartas, lentitud en plano de forma extrema. Esta semana mi compañero Miguel Muñoz Garnica comentaba que parece que el nuevo cine de autor se mide en su calidad según lo que duren los planos, ¿no?
Sí, según los silencios. Es algo que, sí, algo que gusta mucho. Mucho silencio y planos muy, muy largos. Eso es, sí, lo que marca ahora el estilo.
Sí, y lógicamente es un canon terrible porque todo el mundo hace al final la misma película. Y Salinas Bartas, que ya lleva bastantes años en este negocio, es algo que lleva haciendo los últimos 30 años. Tanto esta película como la anterior que he nombrado, Beginners, de Aculum Vegasilili, tiene un nombre que se las trae, serían pues una alternativa underground, ¿no? De Concha de Oro, ¿no? Pero como he dicho antes,
Oye, me gustaría hablar de la participación española, porque en la sección oficial no vemos ni rastro, tan solo vemos dos series, que es la de Antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen y por otro lado la serie Patria de Aitor Gabilondo, que al final ambas están como proyecciones especiales fuera de concurso y ambas series, es decir, ni una sola película de un director español. Esto sí que es sorprendente para una sección oficial de San Sebastián.
Sí, hay que matizar, ¿no? Es verdad que no hay ninguna película con un director español, pero sí hay una película española en la sección oficial, que es Aquelarre, que es una producción española, francesa y argentina, dirigida por Pablo Agüero, con actores españoles, y que nos sitúa en el País Vasco del siglo XVII. Estamos en una época de supersticiones y brujas, y la película narra, pues, un juicio, ¿no? Que se acomete sobre unas jóvenes que, aprovechando que sus maridos se han ido a la mar, ellas deciden hacer una reunión que es considerada brujería, ¿no? La película ha sido destrozada por mis compañeros, ha sido destrozada por la prensa. La lleva Avalon, que ha hecho una buena campaña de promoción, pero las críticas han sido bastante, bastante malas, ¿no?
Se
Después hay
estrena,
otro día.
creo, la semana que viene. Llega a
Sí.
salas. Vamos a tener, o sea, eso es otra de las cosas características. Este año creo que muchas películas están aprovechando el festival. Normalmente suelen hacerlo varias, pero no tantas como este año, que van a estrenarse muy al poco tiempo del festival, ya sean esta misma semana o la semana que viene. Vamos a tener como cuatro o cinco de las películas que llegan del festival de San Sebastián directamente a cartelera. Eso no es
Sí.
normal, no suele ser normal.
Y hablaba de una película que tiene director argentino, pero es española, y tenemos una película estadounidense que tiene director español, aunque está afincado allí, que es Antonio Méndez Esparza, que tiene una película que se llama Courtroom 3 Hours, que es Sala del Juzgado 3H, 3 horas, la tercera hora, que es una especie de docuficción, pues sobre el tema de menores, ¿no? En Estados Unidos. Este director ya estuvo en la sección oficial de San Sebastián con un film que a mí me pareció bochornoso, ¿no? Sobre un joven perdido, un joven de raza negra perdido en la vida, ¿sabes? Y me parece un timo de película, ¿no? Porque además la prensa española se hizo en elogios, ¿no? Y esta Courtroom 3H es una película que ha gustado mucho en la prensa. Y ese tipo de cine urgente que está privado de cualquier floritura visual y que es todo pues cámara en mano, que también es muy de festival, ¿no? Pero en realidad, como tú has dicho, no te falta razón. Al final, la presencia española es mínima. Normalmente se suele
No.
haber 3 o 4 películas en la sección oficial. Este año podemos juntar una entre mitad y mitad, ¿no?
Sí, apósitos.
Y
Bueno, ahí está Fernando Trueba también, pero presenta una película producida en Colombia. Es un poco todo como apósitos, tiritas y lo que hemos
sí.
podido juntar un poco en esta sección oficial.
Fernando Trueba viene con el sello de Cannes, además, pero está fuera de concurso. Es una película que no compite por la Concha de Oro, que es El Olvido que Seremos. Es una película que seleccionó Cannes en junio. Y es que al final todos son parches, generalmente, ¿no? Y es algo que puedes encontrar en la sección de perlas, porque tienes allí pues un cajón desastre tremendo con la película Nomadland, que es la tercera película de Chloé Zhao, que todo el mundo pone muy bien y que ganó el León de Oro en Venecia. Lo que he dicho antes, uno se pregunta si ha ganado la mejor película o ha ganado la película que más puede ilusionar, ¿no? Y a mí Chloé Zhao me gusta mucho, ya lo saben, ya sabes
Conde
tú.
Rider hizo un peliculón espectacular, no se
Sí,
puede
sí.
negar. Entonces, ahora sí ha seguido la línea, además con Frances McDormand en el papel protagonista, yo creo que
Sí.
puede hacer un gran trabajo. Tenemos que terminar, Emilio, porque nos quedamos sin tiempo. Sí que sí. Ha habido una última polémica en el festival que quería que comentaras, que ha sido con el director Eugene Green, al que han tenido que quitar la acreditación.
Sí, la han expulsado, la han mandado a la Archancha por además estuvieron mis compañeros en la proyección de Marras, ¿no? Y ya en la presentación el hombre se sentía un poco incómodo con la mascarilla y durante la proyección de la película, que se quedó a verla, pues se le empañaban las gafas, entonces se removió varias veces la mascarilla, le llamaron la atención, la cosa se calentó y todo terminó con Rebordinos apareciendo en la sala con un séquito y lo expulsaron, le quitaron la acreditación y demás. Hay que recordar que Eugene Green, aunque no le suene mucho a nuestros oyentes, es un director muy prestigioso, que ha competido por La Concha, que ha competido por La Palma, que ha competido por los grandes premios internacionales. Su película estaba relegada en la programación a un hueco escasísimo en Cinemira, que es una cosa extrañísima. Yo te digo una cosa, con Viggo Mortensen eso no pasaría.
Claro, por supuesto que no, por supuesto que no.
Se desnuda entero en La Concha, sin mascarilla y escupiendo, y ahí seguiría. Pero creo que han sido bastante crueles. El tema incluso de que metan una denuncia a la policía vasca me parece un locurón y me parece que se han pasado un poco con un tipo que merece un respeto más allá de que a lo mejor no fue de todo correcto, ¿no? Ya en las redes hemos visto que dicen que es negacionista, ese tipo de cosas. Me parece a mí que tiene muy poco de eso y simplemente es una confusión que se ha sacado de madre, como todo lo que sucede en el mundo virtual.
En definitiva, todo lo que genera polémica al final en Twitter se convierte en una guerra. Una pena no haber podido estar, Emilio, en el festival. Tanto tú como yo lo hemos tenido que vivir desde la barrera, pero bueno, ya nos tocará otro año ir para allá. Como siempre, sí. Un placer y muchas gracias y hasta la próxima.
A ti, Dani, un placer, y a todos los oyentes, que se cuiden mucho. Si pueden, vayan al cine. Hay una película muy buena que se estrena este fin de semana, que es Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre, que ha estado en Perla, San Sebastián, y se estrenó en Berlín. A mí me parece una de las películas de este pobre 2020. Sí que si pueden y tienen la oportunidad, no se la pierdan.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un abrazo.
Cine sin ficción. El séptimo arte en Canal Extremadura Radio.
Hablamos ahora del estreno español de la semana, Black Beach, un thriller de carácter internacional protagonizado por Raúl Arévalo, en el que interpreta a un ejecutivo agresivo que tendrá que viajar a África para encargarse de mediar en un turbio secuestro.
General Guillermo Mba, es un honor recibirle en nombre del gobierno de esta gran república democrática.
El honor es mío, general.
El equipo de negociación.
Leo Babich.
Encantado de conocerle.
Un placer.
Por favor.
Buenos días.
Supongo que se ha leído el informe y está al tanto de nuestras últimas investigaciones.
Lo que no entiendo es por qué todavía no se han puesto en contacto con nosotros.
Hay que tener paciencia. Los secuestros en África casi nunca son un proceso rápido.
Pues esta vez necesitamos que lo sean. No podemos perder tiempo. Vamos a pagar lo que pidan. Y si es necesario facilitarles la salida del país, lo haremos. Sin trucos y sin trampas.
También existe la posibilidad de que las motivaciones no sean económicas, sino políticas. Eso complicaría mucho la negociación.
La película está dirigida por Esteban Crespo, nominado al Oscar en 2012 por el cortometraje Aquel no era yo, y al que tenemos el placer de tener hoy con nosotros en Cine sin Ficción. Esteban, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno,
muy bien, contento de hablar contigo.
Un placer. Bueno, vuelves a una historia que bebe mucho de ese cortometraje de 2012, como digo, Aquel no era yo, estuvo nominado al Oscar. Surge de ahí esta historia que nos transporta un poco a la realidad del África más profunda o se aleja de él.
Bueno, nace de ahí, ¿no? Para mí ese cortometraje que me dio es mi punto de inflexión en mi carrera profesional, es lo que me ha permitido hacer largos. En este caso se acercaron los productores y para hablar conmigo y me comentaron la posibilidad de hacer algo que siguiera en esa línea, ¿no? El corto era, igual que Black Beach, una película de acción en la que tenía un drama interior muy potente, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en el guión a raíz de aquello, ¿no? Uh-huh. Esto iba a ser mi primera película, Black Beach.
Eso iba a empezar a hablarte de Amar, que es la anterior película, tu ópera prima en el largometraje, un romance adolescente, pues de esos ides y venires de dos jóvenes que se aman y se odian al mismo tiempo, casi a la vez. Y de repente saltamos hasta a esta historia a un thriller con muchísima acción y sobre todo un gran salto de presupuesto. ¿Cómo ha sido ese cambio?
Bueno, en el fondo, como te decía antes, estuvo a punto de ser Black Bill mi ópera prima. Lo único que, claro, como requería un presupuesto muy, muy grande, pues se tarda mucho más en financiar y surgió la oportunidad de, mientras tanto, hacer una película más pequeña, que es Amar, como tú has dicho, una historia de ese amor adolescente, ¿no? Y surgió esa oportunidad y se llama Amar como primera historia, que tiene sentido como ópera prima, ¿no? Algo mucho más pequeño, más manejable, ¿no? Esto, Black Beach, pues claro, hay más medios y hay mayores dificultades.
Hablando de ese salto en la producción, estamos hablando de una película internacional rodada en varios países, como digo, con mucha acción. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de rodaje?
Bueno, la verdad es que ha sido fantástico, ¿no? Mi recuerdo es buenísimo y para todo el equipo también. Ha sido duro porque al final hemos estado rodando en África, hemos rodado en Bélgica y luego en España, tanto en la península como en las Islas Canarias, ¿no? Entonces al final son muchos viajes, muchas localizaciones que tienen que parecer que todo tiene coherencia, pero a la vez ha sido una gran aventura para todos nosotros, todo el equipo.
¿Cómo ha sido ese rodaje en África? Porque África es un continente que cambia. Yo creo que tú ya tenías experiencia previa de rodar allí o de haber visitado África anteriormente. ¿Cómo ha sido para ti volver y para el equipo?
Bueno, yo es que he trabajado varias veces en África, y sobre todo en el África Negra, y lo conozco muy bien y soy muy enamorado. El África Negra lo que tiene es que te engancha, tiene algo fantástico que te enamora. Lo que pasa que tú a África tienes que ir sin planes muy preconcebidos, porque normalmente nunca los planes salen como esperabas, ¿no? Y yo eso es una de las cosas que más intenté hacer hincapié con el equipo, sobre todo la gente que no había estado allí. Pero en cambio, si tú estás preparado para adaptar las cosas que vayan surgiendo en el día a día y las puedes adaptar en esta película y en el guión, pues lo que te da África es mucho mejor que lo que tenías pensado muchas veces.
La película, como decimos, planteada a nivel internacional, escuchamos varios idiomas dentro de las lenguas de la película, pero aún así vemos un África que evoca mucho a ese colonialismo español y creo que en ningún momento se llega a decir en qué país están los protagonistas, sino que planteas un lugar abierto, ¿no?
Sí, porque es una historia inventada, ¿no? No queríamos señalar a un país. Es evidente que está inspirado en Guinea Ecuatorial. Hay una cárcel en Guinea Ecuatorial que se llama Black Beach, ¿no? Pero es una historia inventada porque, de hecho, se ha rodado en Ghana, no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces, por eso, en ningún momento se hace mención, es proceso del país que es, ¿no? Pero bueno, es un país en donde se habla castellano, el único país en África que se hable castellano es Guinea Ecuatorial.
Háblanos del reparto, porque Raúl Arévalo quizás se enfrenta a un papel, en este caso, al que no está acostumbrado, sobre todo físicamente, porque le vemos un poco cercano a Jason Bourne, a Matt Damon, por un lado ejecutivo agresivo, pero por otra parte, en África de repente su visita se convierte en una aventura.
Sí, él, la verdad es que se tiró, ¿sabes?, a la piscina con toda valentía y la verdad es que ha sido el mejor compañero de viaje posible. Él lo dice, ¿no? Es que ha sido un cambio de registro total, también de madurez y de físico, ¿no? Para él ha sido interesantísimo hacer esta peli y él está espectacular, porque claro, no hay que olvidarnos de que su personaje tiene un arco muy complicado, ¿no? Empieza en un sitio y acaba en otro totalmente distinto, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Y pasa por un montón de sitios y eso también requería una gran dificultad.
La compañía Candela Peña, que no sé si hubo un cambio a última hora, porque su personaje iba a ser el de un hombre, de repente cambió al de a Candela Peña. ¿Nos puede contar un poquito más sobre ella? Porque creo que incluso ha hecho sus propias escenas de riesgo, o por lo menos lo ha intentado.
No, los ha hecho, sí. Bueno, lo de Candela ha sido otro de los descubrimientos para, no descubrimiento, porque es una grandiosa actriz, ¿no? Pero sí como ser humano espectacular y como una persona que apoyó el proyecto desde el principio y que se entregó a él, ¿no? Creando un buen rollo muy especial entre todos. Ella era un personaje que estaba escrito en un primer momento para un hombre. Las directoras de casting pensaron que podría ser una mujer. Trabajamos en el guión, vimos que sí que era factible y que incluso lo mejoraba. Y estaba la posibilidad de trabajar con Candela Peña, y quién no quiere trabajar con Candela Peña, ¿no? Y ella tenía un doble especialista, pero ella no, ella quería llevar el coche siempre ella y rodarlo ella, y efectuando un par de planos, todo es ella, todas las escenas de acción las hizo ella. Igual que Raúl, exceptuando dos planos, que es cuando está corriendo por encima de unos tejados, ¿no? Exceptuando esos dos planos, todo lo demás es él, ¿no?
Bueno, la verdad es que muy muy valiente, muy echado para adelante en este rodaje. Nos muestras las dos caras de África también, ¿no? Porque realmente vemos implicado al gobierno de un país africano, también hemos metido al ejército y vemos realmente... pues el doble nivel de la pobreza extrema a la máxima riqueza que puede haber allí y que este empresario ve.
Sí, pero ten en cuenta que al final África es una gran desconocida, ¿no? Por ejemplo, en países como Ghana, donde hemos rodado, ¿no? Ahí tienes rascacielos, ¿no? Hay veces que nos quedamos con las imágenes de los telediarios y también las imágenes que damos a veces en las películas, ¿no?, de postal. Pero al final los problemas que te encuentras en África son muy similares a los que te encuentras en España, ¿no? Yo lo cuento, yo he pasado menos miedo rodando allí en África que en algunos barrios de Madrid. Al final ese contraste tan grande entre gente con mucho dinero que se ha criado en los mejores colegios de Europa con gente muy pobre... Te lo encuentras también en Madrid, ¿no? Yo que soy de Madrid me lo encuentro a diario. Uh-huh. Entonces, es más esa metáfora que podríamos llevar a cualquier parte del mundo. Uh-huh.
Presentaste la película en el Festival de Málaga apenas hace un mes. También lo hiciste con Amar. ¿Cómo ha sido volver? ¿Cómo ha sido volver a estrenar en este festival?
Bueno, para mí ha sido un honor, a mí me encanta el Festival de Málaga porque ya estuve con mis cortos, o sea, he estado un montón de veces en este festival y me trata súper bien. Fue rarísimo porque una de las características más grandes del festival es el contacto con el público, ¿no? El fenómeno fan, que es algo fantástico, la gente se te acerca, ¿no? Como si fueras alguien importante a pedirte autógrafos, ¿no? Yo creo que eso no me había pasado en mi vida, ¿no? De esa manera tan salvaje, ¿no? Tanta gente, tanto espectador, ¿no? Tan ilusionado. Eso se ha perdido, evidentemente, pero en cambio ha habido cosas que han mejorado el festival de años anteriores, ¿no? Uh-huh. Y que yo creo que el próximo año, cuando ya estemos todos vacunados, crucemos los dedos, pues hay cosas que se han descubierto este año por las circunstancias que se van a seguir manteniendo, porque es que han aportado cosas muy buenas, uh-huh, en temas de organización.
Sí, por supuesto, la verdad es que se echó mucho de menos pues ese apoyo del público y esa alfombra roja repleta que no se pudo vivir. La pregunta era obligada, ya, claro, ya es obligada. La situación, pues la verdad es que tiene no solo la industria del cine, sino todas las industrias pues un poco tocadas y en una situación que no sabemos muy bien qué va a ser, qué futuro vamos a tener, pero sí que me gustaría que me hablases un poco de cómo ves la situación del cine ahora de cara al futuro, en la situación en la que estamos con la pandemia, y sobre todo, cuáles son los peligros de estrenar ahora mismo una película, y creo que se ha visto afectada en algún momento el estreno de Black Beach.
Bueno, voy a empezar por lo último. Sí, Black Beach ha estado a punto de estrenarse directamente en plataformas digitales, ¿no? Lo cual, bueno, pues para ti como director, ¿no? Que ha cuidado todos los detalles, todo el equipo, hemos cuidado tanto detalle, el sonido. Esta es una peli que pretende tener cierta espectacularidad, ¿no? Para verse en pantalla grande, que vayas directamente pues a verlo en la tele, pues bueno, pues es un drama, pero es un drama menor en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues se iba a hacer otro tipo de campaña publicitaria para esta película que ahora no se ha arriesgado, ¿no? Sale en condiciones menos favorables, pero está saliendo. Yo tengo la suerte de que se va a poder ver, aunque sea un poco tiempo, en salas de cine, y la gente que quiera podrá ir a verlo, ¿no? Que las salas de cine son seguras y que se están cuidando mucho todos los protocolos en las salas de cine, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo está el cine español? A ver, es que todas las industrias están muy mal, y yo he de decir que a nivel lo que es cine, ya sería otra cosa si estuviéramos hablando de teatro, de espectáculos en vivo, eso sí que es un drama, pero lo que es cine, lo que hemos tenido es un gran parón. Pero el futuro es halagüeño. No, en el momento que se puede rodar, se va a rodar, porque si hay algo que ha potenciado pues esta pandemia, bueno, el confinamiento sobre todo, pues ha sido las plataformas digitales y la necesidad de contenidos. Entonces, esa necesidad de contenidos va a hacer que tengamos trabajo cuando podamos trabajar, ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos quejar. Hay otras industrias pues que están peor, que lo están pasando mucho peor. O sea, que en este momento es el momento de arrimar el hombro y ayudar y, por supuesto, no quejarse.
Pues arrimar el hombro, que es lo que toca, e ir a las salas a ver Black Beach este fin de semana. Esteban Crespo, muchísimas gracias por estos minutos de radio y mucha suerte con la peli.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y así llegamos al final de Cine sin Ficción, con una canción de la banda sonora de Black Beach, My Level, del cantante ganés Sata Wale. Y nada, emplazarles a la semana que viene. Recordad que podéis seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que tenéis todos los podcasts en la web de Canal Extremadura, en iVoox y en iTunes. Nada más, hasta el próximo viernes, que tengáis una semana de cine. Adiós. Do it.